Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Iniciamos transmisión. Es tiempo de espectáculos. Arrancamos con lo que todos quieren escuchar. Novelas, chismes,
exclusivas,
invitados, música, rumores, investigación y entrevistas.
¡Bienvenidos a
Fórmula Espectacular! Con los secretos de los famosos y la magia del espectáculo.
Enfrente tú y yo, va y viene el silencio.
Hola, hola, lunes de puente, estamos listos para comenzar Fórmula Espectacular, completamente en vivo. Nosotros no hicimos puente, estamos acompañándolos a la hora de la comida, en el coche, si es que van para la compra de pánico del Buen Fin, porque hoy se acaba. Donde nos estén escuchando, gracias por estar con nosotros. Hay muchas cosas que contarles de este fin de semana en los espectáculos. Yo soy Flor Rubio y mis compañeros están súper listos. Ya escuchamos a la bella Analú. ¿Cómo estás, Analú?
Hola, mi Flower. Oye, Flower, ay no, este fin de semana, después de una fiesta en donde perdimos nuestra calidad como seres humanos, nos hubieran visto. Estábamos reconocibles en la fiesta de Gabo Cuevas, que estuvo muy padre, la verdad. Felicidades a Gabo, lo queremos mucho. Pero pues quiero decirles que también se puso denso el ambiente, porque al parecer Miss Universo pues ya le dio su patadita a Lupita Jones. Ya no te la quieren igual, ya no andan tan contentos con su participación, y se armó un buen revuelo en redes sociales acerca de eso. Por otro lado, Araceli Arámbula habló y también Marie Claire se echó su habladita y nos contaron qué onda, ¿no? Con todo lo que está sucediendo ahorita.
Muy bien, en un momento nos cuentas, querida Ana Luz. Saludo también a Mario de la Reguera. ¿Cómo estás, Mario?
Pues muy bien, muy bien. Oye, pues efectivamente Nicaragua es la nueva Miss Universo, pues es la primera vez que este país gana un certamen de esta naturaleza, y pues todo el mundo muy contento, porque también Centroamérica, pues quieras o no, es la primera vez que oficialmente gana este certamen. Y bueno, pues también felicitar a nuestro querido compañero Gabo Cuevas, porque hoy es su cumpleaños. Yo creo que no tarda en conectarse, y pues muchas felicidades. Y pues tenemos muchas notas más que más adelante vamos a ir dando a conocer.
No seas iluso, Mario, no se va a conectar, es el día de su cumpleaños, debe seguir dormido después de la fiestota que se aventó el sábado.
Ah, nada, bueno,
pues no. Pues entonces, pues estaba trabajando, Flor, perdón que me meta, pero ya estaba trabajando.
Pues porque lo obligamos, pero no por otra razón.
Hoy, y también comentar de que hoy fue nota, estaba yo leyendo en el periódico Universal, la nota que dice, Venga la Alegría, que viste a Luis Miguel. Bueno, el programa Venga la Alegría lo descubrió en Paseo de la Reforma, y pues hoy es el concierto más esperado del año, ¿verdad?
Claro, claro. En un momentito les cuento. ¿Cómo estás, mi querido Joel?
Hola a todos, bien, muy contento de estar con ustedes. Un poquito agripado otra vez, ¿verdad? ¿Por qué no? Gracias a los fríos, pero bueno, aquí estamos con mucho ánimo. Y bueno, pues con todo lo que pasó esta madrugada, tiempo de México, allá en España, con el tema de Shakira, que finalmente pues sí llegó a este tribunal de justicia, sí se tuvo que declarar culpable para llegar a un acuerdo con la fiscalía y evitar, más allá de la prisión, pues una serie de inconvenientes, juicio, bueno, muchas cosas que evitó. Claro, tuvo que declararse culpable y pagar sus buenos euros, pero lo tendremos todo, por supuesto.
Sí, ahorita les damos todos los detalles. Gracias. Es el ingeniero Dante, ¿verdad, Dante? El que está con nosotros esta tarde aquí en el estudio de Grupo Fórmula, y están ustedes. Hey, ¿hay alguien ahí? ¿Verdad? Pues cuente. La ciudad está muy tranquila, prácticamente en la mañana me fui sola al trabajo a TV Azteca, y el regreso también muy tranquilo. Yo como que ya la gente compró lo que tenía que comprar, y ya los que andan afuera andan haciendo la compra de pánico del Buen Fin, que ya se acaba esta tarde. Pero bueno, tal y como les decía, esta mañana en Venga la Alegría, hoy ya todos sabemos, estamos a unas pocas horas de que Luis Miguel, después de 5 años, regrese a dar un concierto aquí en la Ciudad de México, en la Arena CDMX, y anoche justamente a las 11 de la noche arribó a un hotel en la zona de Reforma. En esta ocasión no se quedó en los hoteles de Polanco frente al Auditorio Nacional porque cantará en la arena. Y se está hospedando en uno de estos dos hoteles magníficos y de súper lujo que hay en la
ahí
zona.
Ahí por la
de
Diana, Reforma, ¿verdad?
Por ahí. Efectivamente. Y pues me contaron, porque así lo vieron con sus propios ojos, que llegó alrededor de las 11 de la noche con un enorme séquito de seguridad. Ya saben, las camionetas negras que lo caracterizan, y pues ya sabía toda la gente del hotel que era Luis Miguel a quien le estaban dando la bienvenida, y ese será su centro de operaciones a partir de hoy para moverse a la arena CDMX. No saludó, no dio ningún tipo de interacción con la gente que estaba afuera ni con la gente del hotel, llegó directamente a la suite que está ocupando, que es la suite presidencial.
Oye, Flor, pero preguntarte sí. algo, ¿entró por la puerta normal por estacionamiento?
No.
Porque ya sabes sí. que siempre usan sus estrategias.
Por estacionamiento, lo que pasa es que teníamos una fuente en ese hotel y por eso nos enteramos. No es que estuviéramos haciendo guardia y si no hubiéramos tenido las imágenes, obviamente, ¿no?
Claro. Oye,
pero sabíamos de ciencia cierta que había llegado a ese hotel y a esa hora. Dime, Mario.
¿Qué hotel fue, eh? ¿En qué hotel está?
No, pues por eso no lo dije en la mañana ni lo diré ahora para resguardar su...
Porque él por lo regular siempre paraba en el Hotel Four Seasons, siempre, y hasta ahí tiene su... Siempre está en la suite presidencial de los Four Seasons, pero por eso te digo, ¿en qué hotel? Porque pues ya tiene tiempo que no da conciertos en México, no sé ahora en qué hotel. Ahora hay dos nuevos, que puede ser el Ritz-Carlton, puede ser el otro, el que está en la Diana, ¿verdad?
Pues ya, ahí ya no indagues más, Mario, ya solito lo dijiste tú. Ya, o él me ayudó, fue más gentil y más discreto.
Qué bárbaro, don Mario, muy bien. Pero ese lugar le gusta mucho a Luis Miguel. Yo recuerdo que, de hecho, Flor, cuando la noche que se casa Angélica Vale, ese día Araceli le manda a los niños a Luis Miguel y se los manda precisamente a ese hotel, porque pues él ahí estaba hospedado. Y bueno, pues él es o de ese hotel o de uno que está frente ahí al auditorio. Sí,
ahí
sí.
está.
Siempre en la presidencial.
Pues esta noche el gran concierto y ya llegó nuestro cumpleañero, conéctate, happy birthday to you,
aquí
cumpleañero.
Estoy.
Hola,
estoy. Me pueden felicitar, pues yo estoy aquí en el hotel buscando a Luis Miguel, pueden creer eso.
Me encanta.
Muy feliz, muy agradecido de cumplir un añote más de vida, de tener un super equipo con ustedes. Desperté con toda la actitud de comerme el mundo, como siempre, ahora más. Vengo justamente de un evento de la nueva presentación de la nueva directora de Miss Universe México, Cintia de la Vega. El rumor que tanto decía Facebook es cierto. Y bueno, hay mucho que platicar porque esto estuvo peor que un reality show. Mucho contenido.
Oye, Gabo, cuéntanos, ¿estás afuera del hotel esperando que Luis Miguel salga rumbo a la arena CDMX?
Así es, aquí estoy.
No te muevas mucho porque no te oímos. Ahí paradito, tranquilito. ¿Y ya dio muestras de vida?
No, pues justamente fíjate que tú y muchos periodistas que saben el secreto de cuál hotel, estamos divididos los reporteros. Unos están en el hotel que dijo el tío Mario, otros están aquí en el de la Diana y otros están en el que es muy caro el estacionamiento. Ajá. Entonces estamos como viendo por qué.
Lo perdimos. Ay. Es que en esa zona del hotel, por las antenas que tienen estos hoteles, de pronto la comunicación es un poquito complicada.
Claro, le vamos a pedir a Gabriel que encuentre señal en el corte comercial a nuestro cumpleañero. Vámonos con las mañanitas, ¿será posible, Dante, que le pongas unas mañanitas y con eso nos vamos a la pausa comercial, esas que tenemos ahí en el sí se puede, mi querido Dante, porque Gabo sigue hable y hable, cree que lo estamos escuchando, pero nada de nada. Vámonos a la pausa, Dante, y tratamos de encontrar mejor señal con Gabriel. Regresamos en un instante.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Pues vamos por partes y con lo que se está generando al día de hoy. ¿Les parece, compañeros? Hay mucha información del día.
Ay, tenemos una locura.
Muchas cosas, no, y si se nos hubiera ocurrido ir grabados, tendría dolor de estómago, porque claro.
No tendría coherencia, hay demasiadas noticias.
Efectivamente, a ver, cuéntanos, Gabo, tú vienes saliendo de esta conferencia, ya lo intuíamos, lo conversamos nosotros en privado desde el viernes, te acordarás, Analu, Gabo, Joel,
sí.
El fin de semana con la realización del concurso Miss Universo se destapó todo. Primero, Lupita Jones, cuando se levanta del lugar al ver que la mexicana no pasaba a las 20 finalistas, la imagen se viralizó. Y bueno, al día siguiente ella con un live en donde pues evidencia que no sabía nada, pero que estaba prácticamente segura que le quitarían la franquicia de Miss Universo en México. Gabo, esta mañana en Venga la Alegría, ya la dueña de Miss Universo presentó al nuevo CEO de Miss Universo aquí en México, pues con lo que se descarta ya la participación de Lupita Jones. Y tú estuviste ya en la conferencia, Gabo, cuéntanos.
Sí, fíjate que me tocó estar en esta conferencia donde presentaron ya a la nueva directora de Miss Universo México, Cintia de la Vega, esta chica regiomontana que en algún momento Lupita la destituyó para ir a representar a México al Miss Mundo y que generó mucha controversia. Después de haber estado apoyando 7 años en Monterrey en la elección de la chica que representaba a ese estado, a Nuevo León, pues ahora se queda ella con el cargo, con este cargo que les decía hace ratito que hubo mucho contenido, peor que en un reality show, porque hubo una tensión tremenda. Había muchos temas que tocar. De entrada, pues, ¿por qué Lupita no fue a dar las gracias? Como bien lo dijiste, tú hizo un live, Lupita, donde habló temas muy delicados, habló de que los empresarios estaban en bancarrota, se expresó con la persona que es la encargada de este concurso, que es una mujer trans, justamente una manera despectiva. Y bueno, Cintia, sí, claro, presentaron.
La generalizó hablándole como si fuera una persona no binaria. Una persona
exactamente.
No binaria.
Y fíjate, ajá, Ana, que pues fue bastante tenso este tema, pero vamos a empezar por la primera parte. Cintia de la Vega, ella la presentan y esas son sus primeras declaraciones al cuestionarle su servidor. Si en México este año las mujeres trans están bienvenidas a este certamen, esto fue lo que nos dijo la nueva directora de Miss Universo México. Escuchemos.
La inclusión, la diversidad, el respeto son características, valores que nos van a regir. Yo estoy 100% de acuerdo en incluir a todos y hacer parte a todos de este nuevo formato. Y pues la idea es que todos se sientan contentos, a gusto, y que podamos encontrar a la mejor representante para nuestro país.
Me encanta. Gracias.
Bueno, voy contigo, porque estás un poquito más cerquita, y después lo pido a la mía.
Vamos, ingeniero. Adelante,
Gabo. Es parte de lo que dijo Cintia. Fíjate que estaba muy nerviosa y te contaba fuera del corte, pues Cintia es esposa de Quique Mayagoitia, conductor de Venga la Alegría. Él la vino a acompañar justamente esta tarde, pero las preguntas hacia Cintia empezaron a subir de tono sobre el mensaje que le enviaba Lupita Jones, sobre si consideraban que también era karmática la manera en la que las cosas se movieron como para que a la mujer que en algún momento Lupita la destituyó por supuestamente haber subido de peso, no terminaron nada bien ellas como personas. Recuerda que Cintia hace como 4 o 5 años fue de las misis que apoyó a Sofía Aragón cuando Sofía acusó a Lupita de ser una persona mala y ella fue la que empezó este movimiento a convencer a varias extrañas de belleza. También se le preguntó a Cintia porque en redes sociales hay un rumor muy fuerte de que al parecer Cintia en Monterrey, según estas personas, se dedicaba a vender a chicas de Monterrey. Es un tema muy fuerte y Cintia retó públicamente a las personas que han puesto esas publicaciones en varias cuentas de Facebook, de Instagram, que con la tecnología comprueben eso a través de llamadas, a través de WhatsApp, a través de notas de voz, porque dice que no está padre, que es parte de las cosas negativas que le está trayendo este cargo. También se dijo México va a ser sede, eso ya sabemos, el próximo año aquí se va a llevar a cabo. El empresario de apellido Cantú, que es de Monterrey, expresó que, bueno, se está renovando, están reestructurando este concurso, van a poder participar mujeres trans, lo dijo esta directora a nivel mundial. No recuerdo el nombre, Ana, recuérdame esta mujer trans, el nombre de ella. Pero bueno,
la chica española.
La dueña del concurso.
La dueña.
Ahorita digo el nombre, porque tiene un nombre extranjero.
Sí, ella, que fíjate que dijo que sí se van a poder inscribir todas las hermanas trans, siempre y cuando.
Ann Jacapong.
Ella dijo que sí van a poder participar mujeres trans en México. Lo único que piden es que, evidentemente, a través de las autoridades, tú ya tengas el cambio de sexo, ¿no? Y también van a poder participar en México madres, mujeres que sean finalmente chicas curvy. O sea, va a ser como el 2024, un año de mucha inclusión. Pero aquí en México. Sería la primera vez.
A ver, en términos fáciles se lo explicamos a la gente. Sí. Efectivamente, hasta donde sabemos, ahí está Mario, que es experto, la dueña de la franquicia de Miss Universo tenía algunos problemas económicos y por eso abrió a subasta todas las franquicias en el mundo, no nada más la mexicana, al mejor postor. ¿No? Y en México, este empresario que tú conociste hoy en la conferencia decidió apostarle a la franquicia de México y por esa razón se la quitan a Lupita Jones y se la dan a este empresario regiomontano que a su vez conoce a Cintia de la Vega, por obvias razones, Ana Luz, son paisanos contigo también, y entonces le da a ella la dirección de Miss Universo para México. La cosa se complica porque Cintia de la Vega y Lupita Jones tuvieron un conflicto muy fuerte hace algunos años, porque Lupita Jones le dijo que Cintia estaba gorda, ¿tú te acordarás, Mario?
Sí,
y
claro,
que por esa razón, y obviamente en una actitud discriminatoria, ¿no? Porque según supuestamente había subido de peso y no estaba respetando las reglas. Me parece que incluso hasta hubo una demanda por parte de Cintia en contra de Lupita Jones por esa actitud discriminatoria, ¿verdad?
Los papás de Cintia fueron los que empezaron ese proceso.
Oye, porque, pero así como dice la canción de José Alfredo Jiménez, qué bonita es la venganza cuando Dios no las concede, ¿no? ¿Quién le va a decir a Lupita Jones que precisamente?
Bueno, pero no es, la verdad no es venganza. Yo siento que independientemente de las creencias de la gente, es acción-reacción. Claro. Es algo coherente con los avances de la sociedad.
Pero vaya, pero Cintia la Vega, la que tenga ahora la franquicia, pues oye, la verdad que fue así como una puñalada para Lupita Jones, ¿no? Y muy merecida.
Ahora, tío Mario, usted que conoce mucho de estos, siendo honestos, es como cuando tú vas a representar a tu país en cultura general y nada más tienes un libro leído. Me explico, yo creo que Cintia de la Vega no es una mujer que tiene las credenciales como para llevar un concurso así, no porque participó y ganó. Ella nunca ha sido una mujer como una Sofía Aragón, por ejemplo, que sigue pisando fuerte, que está muy presente. Me explico. Siento que se hubiera quedado una persona que a lo mejor conozca más esto. A mi punto de vista, creo que Cintia fue más como, eres regia, te apoyo. Pero bueno, si quieren ahorita lo debatimos.
Yo creo que estás equivocado y te voy a dar mi punto de vista al volver. Vamos a la pausa, regresamos. Tan solo
amistad. Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, pues continuamos en Fórmula Espectacular, el espacio de Flor Rubio. Ella en un momento está con nosotros, pero bueno, equipo, me gustaría preguntarle respecto a Cintia de la Vega y a esta nueva administración, y esto va para todos, ¿cuál será ahora el reto para su administración y para Miss Universo México, ¿cuál creen ustedes que es el principal reto? Comienzo por las damas.
Primero me gustaría nomás terminar, fue la pregunta que se quedó con el tema que planteé, sobre si consideraban que tuviera la capacidad. Ana dice que sí.
Cuéntame, sí, yo digo que la capacidad sí, porque Lupita tampoco, o sea, por más que ella haya ganado el primer Miss Universo, no es que se la sabía de todas y era la chucha cuerera. Comenzó como todas y aprendió en el camino. Entonces yo creo que ella también tiene la posibilidad y un poco de más apertura, ¿no? Lupita tenía unas reglas que ya están viejas, antiguas, arcaicas, que ya deberían de ser extintas, y sus posicionamientos siempre son antimujeres, antipersonas, antiderechos, y eso lo aplicaba en su modo de operar, ¿no? Nuestra belleza y luego Mexicana Universal aquí en México. Y ahora, pues, el concurso no le va. Y yo siento que mentes, pues, más actuales podrían aprender también.
Sí. Don Mario. Cuando comenzó ella a ser directora del concurso de Señorita México, que todavía no era, le puso mucho el pie a muchas que pudieron haber ganado, porque ella no quería soltar el título, fíjate lo que son las cosas, ¿no? Decía la gente, hasta muchos años después, ya así como que, pero cuando veía que la posibilidad de una que pudiera ser también proclamada Miss Universo, ella mexicana, procuraba sacarla de la contienda, ¿no? Esa fue otra de las razones que siempre fue muy criticada Lupita Jones muy al comienzo, ¿sí?
Pues yo la verdad creo que tiene una tarea bastante grande, Cintia. La noté muy nerviosa. De hecho, les voy a platicar que no quiso dar entrevistas exclusivas uno a uno. Me dijeron que porque era complicado en este momento. Imagínense, yo la verdad es que yo tenía toda la intención o el fin, pues porque su esposo, de hecho, ya tiene un reality en Venga la Alegría, ya participa en los Mayagüez, en la sección, ¿no? Uh-huh. Pero como que la administración la están cuidando mucho, y eso es lo que pasó. Que por cierto, Mexicano Universal va a dejar de tener, o sea, que va a dejar de existir en pocas palabras, porque ahora se va a llamar Miss Universe México. Miss Universe México va a ser el título y se le va a aplicar este va a ser el nuevo concurso. Entonces ya veremos cómo les va, pero de que estuvo sabroso el chisme, estuvo sabroso el chisme.
Yo creo que tienen una tarea bien complicada, porque además de todo el tema de la inclusión, la preparación que debe tener la directora, en este caso Cintia, bueno, además de todo eso, tienen que replantear la credibilidad y la confianza en el certamen. Uh-huh. Sí, es una marca muy desgastada en el caso de Nuestra Belleza y de Mexicano Universal. Sí, más ya, Nuestra Belleza, claro. Algunos dicen que el concierto es el concurso, es arcaico.
Uh-huh, arcaico, obsoleto, la verdad.
Es de otra
pero
época.
Pero bueno, es entretenimiento.
Probablemente, claro. Tendrán que ver cómo le van a dar el giro para lograr atraer de nueva cuenta a todas las mujeres, ¿no? Y que quieran inscribirse.
Yo creo que por eso también no están agarrando.
Uno a uno, compañeros. Adelante, Andalú.
No se encimen.
Wendy Guevara ahora sí va a poder concursar porque.
Pero pues, Wendy, no, eso ni al caso.
Tío Mario.
Wendy no es una concursante de certámenes de belleza. A lo que yo voy, Ana, es pero, que pero también Nepal están rompiendo el molde de la hegemonía.
No, pero espera.
Por eso, Mario. Pero tampoco nos debería de sorprender que no haya más cuerpos que los que tienen la fisionomía de Anaí o el fenotipo de Anaí, ¿verdad? También hay otro tipo de cuerpos que son bonitos y está bien. Ahora salió un doctor en redes sociales a decir que la concursante de Nepal casi que tenía riesgo de muerte más que no sé, o sea, como si tuviera su expediente. De verdad, con todo justifican su gordofobia, su odio al ver una persona que no tiene el cuerpo típico de los certámenes de belleza, los establecidos. Qué bueno que se renueven las reglas, porque el concurso es arcaico, la verdad.
Un dato, hermana, es lo que les decía hace rato, tío Mario, que esta que tiene el nombre raro, hermana, la que representa a la
no,
Marta.
Tiene una apellido extranjero.
La dueña
del concurso.
Sí, exacto. Uh-huh. La hermana dueña, ella dijo que las únicas mujeres trans, tío Mario, escúchelo muy bien, que pueden participar son las que están operadas.
¿Me explico? Ah, mira.
Usted sabe, Wendy no es una mujer operada, es una mujer trans, pero no es una mujer operada. Entonces, aquí en el concurso, la regla es, si eres mujer trans, bienvenida.
Que hayan eso, su reasignación de género.
Sí, exacto. Ya. Claro, su proceso.
Ah, muy bien, muy bien.
Pero entonces, fíjense ahora,
me sigue pareciendo arcaico.
Porque ahora el tema va a ser, y entonces, ¿por qué las que no estamos operadas no podemos? ¿No? Ese va a ser el siguiente planteamiento.
Es una regla bastante excluyente, no sé. No sé, no me parece. Me parece que las mujeres trans están luchando justo porque no se les vea genitalmente, de única forma genital, ¿no? Por decirlo así, porque pues las mujeres, los hombres, las mujeres trans, la gente no binaria, somos más que nuestros genitales en todos los aspectos. Entonces, se me hace raro. A mí, particularmente, el concurso ya me parece obsoleto y está dando patadas de ahogado en todos los sentidos para renovarse, pero les va a costar mucho trabajo porque hay una mayoría imperante que quiere seguir viendo estos concursos de belleza de la forma en la que siempre los ha visto. Obsoleto. Ya calificar la belleza y es así como, otra vez, pienso yo.
Por cierto, fíjense que estaban 6 de las participantes, mañana llega la ganadora, tío Mario, porque va a haber una gala el miércoles, va a haber una gala donde va a cantar Belinda, por cierto, 7,500 el boleto. Ahí, por si quieres ir a ver a la Beli, así con las Miss Universo, 7,500.
Ay, pues que van a dar, Gabo.
Van a dar 3 tiempos, a ver un desfile. 7,500, pero bueno, de esos 7,000.
Qué bárbaros.
Te vas a sacar la foto VIP con mi Beli, dijo el empresario recién. A ver, muchachos, ustedes están invitados, así que ni se preocupen por los 7,500. Yo dije, bueno, eso sí, los quiero que vayan guapos, con trajes.
Que por cierto, al empresario regio también como que le falta un poco de ángel ante el micrófono, como que es un poquito seco, no sé, ¿verdad? Lo digo con todo respeto.
Es empresario, sí. Pues es empresario, ¿no? No tiene que ser así como muy simpático tampoco, que digamos, ¿no?
Pues sí, con que sepa hacer dinero.
Exacto,
¿no? Claro. Claro.
El negocio,
y sí. Aparte, ve los empresarios, ¿no? Los que son así como, que defienden mucho el orden de lo establecido. Me encanta que a la hora de ejercer la fuerza del capital, ahí no les importa si hay mujeres trans o si hay mujeres que no tienen la hegemonía corporal que ellos desean para un concurso de belleza de mujeres. ¿Sí me explico? Eso es interesante de observar.
Eso sí,
también.
Este empresario evitó a toda costa, Gabo, meterse como que en camisa de once varas con Lupita Jones, porque por más que le preguntaron tanto en el tour como en la conferencia su postura ante los dichos de la señora Jones, pues él dijo, no, todo mi respeto para ella, nuestro agradecimiento por toda su labor y listo, ¿no? No más.
Sí, aparte, ¿sabes qué? Le agradeció a la tía Lupita. Le agradeció a la tía Lupita.
Así empezó la conferencia, ¿sí?
Ajá. Pero si tú no estabas en la conferencia, ¿cómo la viste?
Bueno, aquí la tenemos ya registrada.
Salió.
Lo sabemos todo, Gabo, por supuesto.
Y por cierto, yo le pregunté al empresario al final de la conferencia si había alguna televisora. Me dijo que está en pláticas con 2 y pues vamos a ver con quién se queda. Pero
pues ojalá sea un
pues me imagino que va a ser la de Monterrey, o sea la de
ay, no, multimedia.
No,
la de Ricardo Salinas Pliego, porque él es de Monterrey, digo, lógico.
Se llama TV Azteca.
Azteca Noreste, digamos que no está vinculada a todos los aztecas que se manejan a nivel nacional, o sea, Guadalajara, esas son franquicias, y Azteca Noreste no le da cuentas, digamos, a nacionales. Se apoya, pero no le da cuentas.
Pero eso es para una empresa grande, se refieren a TV Azteca o a Televisa, que con imagen ya se acabó el contrato y es ahí. Ahora, vamos.
Y no les quedaron ganas de renovar. En imagen, por cierto, no hay ganas de renovar.
No. Pues ya veremos.
Dejaron muy golpeado.
Hasta aquí mi reporte, querido. Hasta aquí mi reporte, querido Joaquín.
Muy buen reporte, mi querido cumpleañero. Pues creo que vamos a una pausa. Si el ingeniero nos indica otra cosa, vamos a pausa y regresamos. Esto es Fórmula Espectacular y nosotros volvemos ya.
aunque te dé lo mismo.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita.
Ya estamos de regreso y vamos a hablar de Shakira, compañeras. Apenas abrí los ojos y ya había sucedido todo en Barcelona. Qué ansia, Joel. Sí. No poder, oye, estar, sí. No poder estar en tiempo real, porque mientras nosotros dormíamos, pues Shakira se enfrentó allá ante la autoridad hacendaria en Barcelona, y básicamente pues lo que hizo fue llegar a un arreglo. Ella emitió un comunicado a través de sus abogados en donde dijo que tenía dos caminos: luchar hasta el final por su inocencia, era el primero, y el segundo, ella lo llama hipotecar su tranquilidad, ¿no? Entonces decidió ir por el segundo y darle prioridad a su familia, a su carrera, a sus hijos. Querían 8 años de cárcel para Shakira, consiguió 3 en la negociación. Le estaban dando 23 millones de...
La multa.
De multa, consiguió 7. Sumados a los 14.5 que ya debía por los ejercicios fiscales 2012 y 2014. Entonces, bueno, creo que la negociación fue bastante buena para Shakira, aunque la cantidad en millones de pesos es inmensa, ¿no? Si sumamos los 14.5 más los casi 8 que pagó de multa, pues son muchos millones de euros. Y
¿cómo en pesos cuánto sería, claro, jefa?
Uf. Multiplícalo por 20, Gabo, estamos hablando que son 21 millones de euros, yeah, más o menos, y está más caro el euro que el dólar, ¿no?
Entonces, sí, es un poco más caro el euro que el dólar.
Ajá.
Como 400.
El ejercicio que no, el ejercicio que no les cedió es el 2011, según el dicho de Shakira, porque en el 2011 no vivía efectivamente en España, porque recién estaba conociendo a Piqué, porque empezaban a salir, y ella suma que al máximo estuvo 70 días en España cuando la autoridad hacendaria quiere cobrarle impuestos como si ella viviera ahí, cuando ella en realidad vivía en Bahamas con Antonio de la Rúa, con quien estaba terminando y concluyendo una relación. Es decir, comenzó a salir con Piqué en tanto terminaba de finiquitar en las Bahamas su relación con Antonio de la Rúa, en el dicho de Shakira, Joel.
Así es, este comunicado que envió Shakira minutos después de llegar a este acuerdo con la fiscalía es muy largo, fue muy extenso. Dice que que sus hijos fueron los que le pidieron terminar con este problema. Y es que al final, Flor, lo que comentan los medios españoles es que si Shakira hubiera elegido irse por el juicio para demostrar que era inocente, que hubiera tenido que someterse mínimo a 13 audiencias, que eran alrededor de 113 los testigos a los que la fiscalía iba a llamar, entre ellos, ¿quiénes? Las mamás de los compañeros del colegio de los niños, el peluquero, el que le hacía la cera, ¿no? Le depilaba las piernas, pues. O sea, se iban a meter a la intimidad de Shakira, y además todo iba a estar expuesto, el juicio iba a ser transmitido, claro, vía digital. Y obviamente, pues esto iba a abrir una puerta muy grande a la intimidad de la cantante. Así que Shakira se va por la puerta, probablemente no la más barata, pero la más inmediata, ¿sí? Y creo que a la larga, pues le salió barato, me parece. Dicen que lo que pagas con dinero, barato te sale, ¿no?
Exacto.
En fin, Flor, tenemos la declaración de la abogada. No sé si el ingeniero está en condiciones de podernos compartir esta declaración de la abogada, que esto fue lo que dijo prácticamente minutos después de que había concluido esta audiencia breve, ¿sí? Y bueno, si el ingeniero Dante nos puede indicar si estamos en condiciones para poder escuchar a una de las abogadas de Shakira. Vamos a escuchar la Flor, si te parece.
Adelante.
Pues bueno, como acabamos de... Bueno, como acabáis de ver, la señora Mebarak ha aceptado un acuerdo de conformidad
se trata de una decisión difícil y una decisión pues que ha sido muy madurada, pero no deja de ser una decisión complicada para ella y que ha estado motivada por la voluntad de centrarse en el cuidado de sus hijos y en su carrera profesional. Entonces, el equipo jurídico pues confiábamos y teníamos muy preparado el juicio y estábamos convencidos de que podríamos demostrar su inocencia, pero las circunstancias han cambiado y la señora Mebarak ha optado por aceptar este acuerdo por los motivos que acabamos de comentar. Hay que respetarlo.
Ha reconocido la pena, ¿no?
Una sentencia de conformidad pasa por un reconocimiento. Se trata, lógicamente, de una sentencia de conformidad que parte de un reconocimiento de los hechos, pero lo que os digo, la decisión ha estado motivada por cuestiones personales y por, como os decía, por la voluntad de centrarse en su carrera en los próximos meses. Por otro lado, respecto al año 2011, que como entiendo que todos sabéis, está todavía pendiente de resolución en la Audiencia Nacional, en ese procedimiento confiamos y esperamos en obtener una resolución favorable que pueda demostrar su inocencia y que en ese año no fue residente fiscal en España.
¿Cómo estaba ahí antes de entrar en la audiencia? ¿Cómo estaba? ¿Cómo
y ya está.
Y bueno, este es un poquito de las palabras que ofreció esta mañana una de las abogadas. También el comunicado, Shakira señala que pues es necesario que cambie el sistema fiscal español, que admira mucho a algunas figuras. Ahí en el comunicado menciona los nombres en específico que sí le han dado lucha a Hacienda y les ha tomado 10 o incluso 15 años, Flor, para demostrar su inocencia. Y bueno, pues ella ha sido una lucha que ha preferido no dar, Flor.
Sí, porque incluso en el comunicado habla de que estaba dispuesta a luchar hasta el final por lo que ella llama su inocencia, ¿no? Ella realmente decide llegar a este acuerdo porque ya estaba un poco cansada de la situación y porque se iba a alargar demasiado. Entonces, al final, tal vez no vale la pena, ¿no? Por su tranquilidad y además se desconcentra de todo lo que tiene que ver con su trabajo, con su carrera, con sus discos, con sus giras, Ana Lu.
Pues sí, ¿no? Y aparte también... El hecho de, a mí me impacta que a ella le hable, ¿no? Por situaciones del fisco, cuando todo ese tiempo o mucho de ese tiempo lo compartió con Gerard Piqué y ahora resulta que no tuvieron nada en común y no había situaciones relacionadas con dinero entre ellos, o no había pláticas, o no había uso del dinero, no sé cómo se manejaron, pero ella pues en diferentes ocasiones ha dejado muy en claro que él también está involucrado y yo creo que legalmente no había forma de responsabilizarlo por la parte que le toca y ella tuvo que enfrentar esto sola, ¿no? Como todo lo que han tenido que enfrentar sola con sus hijos. Aparte, pobre también Shakira. Es millonaria, ¿eh? También es millonaria y siempre está bien poner las cuentas al corriente y es lo correcto, ¿no?
Claro, ahora ya hicieron la multiplicación de cuánto dinero en realidad pagó Shakira.
420 millones, según yo.
Ay, qué dolor.
Por lo menos.
¿Sí? ¿A cuánto ascenderá
No.
A ver, vamos a ver.
Sí, son 420 millones de pesos. Son los que pagó. Alrededor de... 400.
Ay, no es
de,
tanto, hermana. No,
ahí es muchísimo. Es
sí,
muchísimo.
Pero para Shakira.
Si lo dividimos en millones de dólares, son 23 millones de dólares.
Tan solo con las regalías que le dejó la canción esta de.
No, para Shakira no es tanto. Ella tiene 300 millones de dólares aproximadamente.
Sí, por eso los pudo pagar, Ana Lu. Efectivamente, para Shakira.
No, pues sí, es tanto, mucho, pero.
Para nosotros,
no, nadie dice fortuna. Que no es mucho, o sea, para ella, yo digo, o sea, si lo ves en perspectiva de 300 millones, obviamente le duele su dinero, pero pues bueno, te quedan, pues no sé, 270 mil millones más.
Lo único cierto y verdadero es que allá en España nadie se va sin dejar de pagar el tributo, ¿eh? Y cosa que en México,
no pasa.
Tenemos tantísimos casos de... que no pagan impuestos las personas, sobre los todo artistas. Los famosos, sí. Como allá sí a pagar, allá hasta la Casa Real paga.
Claro. Ahora, también, además de eso, pagó casi medio millón de euros por fianza, ¿no? Para que no tuviera que ir a la cárcel, porque acuérdense que le dan 3 años de cárcel.
Sí, y si le sale una lana.
y para no pisar la cárcel, que obviamente por la cantidad de años no era necesario, pagando una fianza que equivale casi a $500,000. Uh-huh. Pero ya iba ella como muy impuesta a que se resolvieran las cosas en un solo momento, ¿no? Ya no quiere uh-huh. estar más involucrada, aunque por otro ejercicio va a continuar luchando, pero hasta donde entiendo, este que resolvió esta mañana es un juicio ya de tipo penal. Sí. Y el que tiene pendiente por el ejercicio 2011 es civil, entonces no requiere de tanta presión ni emocional, ni pública, ni mediática, ¿no, Joel?
Oye, claro, pero también claro. Su equipo contable, qué mal equipo contable tiene, ¿no? ¿Cómo dejó de pagar ella tantos impuestos, no? Si es, tienen que estar al corriente allá, ¿no? Yo nunca he entendido eso de los famosos que dejen de pagar tanto dinero, ¿no? Pues al final imagínate cómo se les multiplica porque tienen que pagar multas y en el caso de Shakira, pues así fue, ¿no?
Claro, muy descuidado. Vamos a la pausa, volvemos.
Soy Oscar Mario Beteta y te invito a que me escuches en Grupo Fórmula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula Espectacular con Flor Rubio.
Clandestino que se juega hasta la vida, mi amor.
Pues ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular y vamos a avanzar a otros temas porque Araceli Arámbula también es noticia el día de hoy por una entrevista que dio en España, Ana Lu.
Ay, sí. Fíjate, Flor, que estaban como en una especie de mesa redonda en un programa de España y de pronto con su celular el presentador comienza a hacer la entrevista y pues el audio, en audio amplio, se escuchaba perfecto. Y pues empezó a hacerle preguntas que la verdad todos queríamos escuchar, como que por qué los niños no fueron a la boda de Michelle Salas, y dijo a la Celi que ellos por supuesto que iban a ir, pero que el papá nunca dio como el permiso para que se les sacara los pasaportes. Y es que si son menores de edad, sí necesitan forzosamente que con tiempo se hagan esos trámites y que el papá de el permiso para sacarle pasaporte. Y luego también habló sobre los temas de la pensión. Le hicieron, oye, es que todo el mundo está pensando que quieres molestar a Luis Miguel. Y Araceli dijo, ¿yo molestar en qué? Si lo único que estoy haciendo es exigirle que pague la pensión de sus hijos. Es la tercera vez que abro una demanda o algo legal para exigirle que cumpla con sus obligaciones alimentarias, ¿verdad? Y entonces sí le hicieron bastantes preguntas, Flor, que a mí me parecieron muy importantes.
Pero qué bien contestó, claro. Me encantó Araceli, muy bien asesorada, todo lo dijo como debía decirlo, la quisieron agarrar en curva y ella salió adelante, mis respetos para Araceli, ¿eh?
Bueno, sí, me preguntaron si estaba de acuerdo con la relación con Paloma Cuevas o que cómo lo veía, y los decía, bueno, ellos son perfectos, son uno para el otro, los conozco a los dos, se han de llevar perfecto, se ven muy guapos juntos, o sea, ella muy linda, de ahí me meto, no me importa, no es mi problema, uh-huh. Lo que quiero es que le pague la pensión a mis hijos, ¿no?
Claro.
Entonces, la verdad, Araceli contestó muy bien y no hubo forma en que los presentadores pudieran... Aunque le hicieron preguntas incómodas e insidiosas, yo siento que ella salió muy bien librada de esta entrevista. Y
pero entonces, Ana Luz, ¿alguien aquí está mintiendo? Pregunto, con el asunto de los pasaportes, lo que la abogada dijo es que Luis Miguel siempre tuvo la mejor disposición, que incluso fue al consulado en Los Ángeles para sacarles el pasaporte, que lo que le importa es que sus hijos estén bien. ¿Y entonces?
Pues tal vez lo hizo, pero no a tiempo. O sea, no es que estén mintiendo, es que no dicen toda la verdad, digamos.
Claro. Bueno, a ver, lo que la abogada dijo.
Fragmento.
Sí, tenemos el fragmento. Lo que hicimos fue editar la entrevista, quitamos las preguntas de los compañeros periodistas, concretamente de Aurelio Manzano, que es el que tuvo la exclusiva para Telecinco. Y bueno, si les parece, vamos a escuchar un poco de lo que dijo Araceli Arámbula a la televisión española este fin de semana.
El cual ha sido muy incómodo y complicado estar hablando, pero bueno, simplemente he escuchado cosas que no me han, porque tienen desviada la verdad, y bueno, pues confío en que estamos haciendo las cosas del lado de la verdad, y bueno, siempre la verdad sale a la luz. No, esa es una situación que tiene un proceso y que no puede ser en el momento que la gente lo quiera, lo desea, pues de tener una deuda de 48 meses. Yo creo que esto sucedió definitivamente en septiembre, cuando ustedes me escucharon hablar con la prensa en una conferencia que yo asistía a un evento de unas cosas, y después de ese día, porque yo fui las primeras 2 semanas de septiembre, y esto sucedió a finales de septiembre cuando ellos depositaron. Eso finalmente, la cual nunca me notificaron, nunca, y si está ese dinero, que lo comentan, por supuesto que es de mis hijos, por supuesto que es de ellos, pero la gente siempre estuvo diciendo que no era deudor, cuando existe una denuncia por esa razón, porque sí se debían esos 48 meses.
Vale, pregúntale.
Y que esos 48 meses son de los chicos, de mis hijos.
¿Por qué? Claro.
Por tener consideración, porque creo en que lo principal es el bienestar de mis hijos. Nunca quería que estuvieran, justamente que estuviéramos en este proceso de... Y bueno, que haya llegado hasta España, Dios, o sea, cosa que han dicho, les agradezco a la gente que ha dicho la verdad, la gente que no dice la verdad, pues bueno, porque siempre existen los dos lados y siempre existe una defensa, y también habrán amigos y conocidos y gente que quiere quedar bien, y bueno, pero en este momento la verdad está con nosotros y no se trata de dañar a nadie, en absoluto. Ay. Pero aprovechar que, mi amor, o sea, realmente yo soy una persona muy afortunada que me ha ido muy bien antes de Luis, durante... He tenido cosas muy exitosas, así que la verdad esto no se trata ni de dinero, ni de poder, ni de dañar a nadie. Simplemente se trata de que en este momento se tenía que hacer, porque los otros años la gente de él desaparece. O sea, este proceso es la tercera vez que se hace. Y este dinero, esta cantidad que ustedes hablan sorprendentemente que es mucha, por supuesto, es una gran cantidad, porque imagínense todo lo que debía. Y aparte, esa cantidad es solamente un fideicomiso que es para los estudios de mis hijos cuando estén en la universidad los dos. Se han manejado... Lo que les puedo decir es que esto se va a hacer a través de la fiscalía, a través de la ley. Bueno, es que eso se ha dicho de la parte contraria, obviamente, ¿no? Para no quedar mal, pero en ningún momento se le ha negado. Las puertas siempre han estado abiertas, las puertas de la casa de mis hijos, la casa que yo compré. Y todo lo que tienen mis hijos es porque yo se lo he dado, y en ningún momento ha habido ninguna negativa. Incluso en Acapulco, estuvimos en la pandemia en la casa de Acapulco, también una propiedad que yo les compré a mis hijos con mi trabajo. Él estuvo muy cerca de Acapulco y nunca los llamó. O sea, eso ahorita es una cuestión de limpiar imagen porque viene de gira. Y si se hace este proceso cuando viene de gira, es porque es el único momento en el que mis abogados se pueden poner en contacto con sus abogados, porque durante el otro tiempo no aparece nadie. Y estos son los terceros abogados diferentes con los que tratamos. O sea, realmente no ha sido fácil, tampoco para mí. Una de las condiciones era que yo no podía hablar con ningún medio, y yo soy una persona libre de expresar lo que yo quiera hablar. Vale. Una madre irresponsable. Mis hijos ya cuentan con una irresponsabilidad. Yo no puedo ser una madre irresponsable de no ejercer el derecho con todo, y que con estos 48 meses que ellos deben, sería un abono hacia mí por todo lo que he gastado. Y aún así, no. Esto va a ser un fideicomiso para los estudios de mis hijos. No, bueno, es que siempre va a ser noticia el que sí, el que no, en absoluto. O sea, yo me comuniqué con ella en julio, le escribí para saber dónde se iba a casar, para tenerlo con tiempo, porque incluso dije, bueno, en caso de que no vaya su papá, con muchísimo gusto le ofrezco que vaya mi hijo a entregar. Sí fueron invitados, pero fueron invitados en octubre. Entonces, como no tenía la firma del pasaporte del padre, el público se merece saber la verdad, y tiene mi respeto. Lo que pasa es que yo he permanecido callada porque realmente cuando hablé fue porque ya fueron muchas provocaciones en el sentido de decir algo que no es, y a mí no me parece justo. Yo siempre voy a hablar cuando algo no me parezca que está bien y cuando no sea la verdad. O sea, a pesar de que no se trata de manchar la imagen de nadie, ojo, mis hijos siempre han sabido que tienen un gran padre, que tienen, bueno, que su padre es un gran artista, quiero decir que es un gran artista, que se sientan orgullosos de él. Ellos ya se dan cuenta que no se trata de lo económico, porque a mis hijos no les falta nada. Mis hijos incluso viajan en avión privado desde hace 2 años, o sea, ellos no les falta nada, simplemente es una cuestión que es un derecho que tienen, un derecho propio.
¿Tú crees que Luis Miguel finalmente pasará por el altar con Paloma Cuevas, teniendo en cuenta que nunca se ha querido casar, incluso teniendo hijos contigo?
Mira, Aurelio, eso a mí no me corresponde decirlo, pregúntaselo a él. A mí me parece una pareja fenomenal, como dicen ustedes. Yo creo que tienen mucho en común ellos se parecen, porque pues yo los conozco a los dos, y yo creo que, mira, hasta linda pareja me parece que hacen. Bueno, entonces, pues, no tiene nada que ver con mi hija ahora.
Bueno, pues
Araceli,
ahí está.
Mi patrona, Araceli Arámbula, mi patrona.
Sí. Muy bien, Araceli, respondiendo a todas las preguntas.
Toda la razón. Oye, y aparte, ¿qué es eso de que te quieran hacer firmar que tú no hables con los medios? Perdón, pero está loquito Luis Miguel, ¿eh? Si le gusta mantenerse la privacidad, que mantenga sus cuentas claras. Punto.
O sea, ahora resulta que aparte nos quieren calladitas. No, señor. Me ataca.
Bueno, pero yo creo que aquí sí hay que hacer un equilibrio. Ella dice que no le notificaron que depositó el dinero, pero si la información es pública ya desde hace varias semanas, ¿no?
Sí, pero si no es el dinero completo, o si...
No, ella no dijo que no estuviera completo, ¿eh? Ella dijo que no estaba notificada, que por eso no lo ha recibido. Pero ella sabe que el dinero está ahí.
¿Algo buscará también estarlo cazando para que pague?
No. Pero por eso creo que ya, como ya tenemos las dos versiones, yo soy 100% Araceli y 100% proteger los derechos de los niños. Me queda claro, creo que todos lo somos en el programa. Pero sí hay que sopesar lo que dice una parte y lo que dice la otra. Porque los abogados de Luis Miguel dijeron que la van a citar para que explique por qué no ha recogido el dinero, cuando ya la notificaron, ¿cierto o falso? Según ellos.
Según la abogada, la ha notificado tres veces.
Ella dice lo contrario. Ella dice que no ha sido notificada, cuando los abogados dicen que ya la notificaron tres veces. Es decir, luego ella dice, me invitaron a mis hijos en octubre, y no son tan rápidos los trámites del pasaporte. Pues depende, el pasaporte con el permiso y con la firma lo sacas en un día.
Pero es que ¿también? No sabemos si es los mexicanos o los gringos o no sé.
Pues yo tampoco, pero
según Araceli, la firma del papá no estaba, era la que faltaba.
Pero según ellos fueron hasta el consulado personalmente claro. A hacerlo, ¿no?
Bueno, entonces, pero viendo el bagaje, Flor, Luis Miguel no es confiable.
¿Cuándo hizo esta entrevista Araceli Arámbula?
Esto fue el sábado.
¿Este fin?
Apenas.
El sábado, creo que es el programa Fiesta, sí. El sábado por la mañana, Tiempo de México.
¿Y qué hacía Araceli Arámbula en España?
No, fue por teléfono.
Ah, fue por teléfono.
Sí, incluso fue, me parece, una llamada vía WhatsApp.
Ya.
Sí, sí. La verdad, ya, pues contestó ya que las se pongan preguntas, de supongo acuerdo. Que también sus abogados han de tener una idea de cómo quieren llevar el caso y qué es lo que quieren conseguir por medio del caso, ¿verdad? Porque si ya está metido hasta en las fiscalías es por algo. Y si el señor es de los que se desaparece en todos los sentidos, pues sí hay que aprovechar el momento para amarrar algo más sólido, porque
la pausa, sí. Regresamos.
Como quisiera poder vivir.
Continúa con nosotros, esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Alfonso Amaya participa con nosotros y dice, si Araceli fue notificada, debe de haber firma de eso y Luis Miguel debería presentarla. Y recordemos que estamos en México y los trámites no son como en otro país. Bueno, yo no sé si tengan o no tengan la firma. Lo que sí sé y lo recuerdo es que la abogada dijo que la van a citar ante la fiscalía para que ella explique por qué no ha querido recoger el dinero, ya que ha sido notificada en tres ocasiones. Eso claro. Es lo que dicen ellos. Y lo que dice Araceli, a quien también le creo, o sea, yo no tengo por qué creerle más ni a uno ni a otro, ¿no? Pero alguien aquí está mintiendo. Puede ser Luis Miguel o puede ser Araceli. Lo que dice Araceli es que ella no ha sido notificada y que por esa razón no ha recogido ese dinero. Entonces, evidentemente, alguna de las dos partes está mintiendo. Luis Miguel dice, invité a mis hijos y no los dejaron. Araceli dice, sí los invitó, pero no quería dar el pasaporte. Luis Miguel dice, sí, sí quería darlo y hasta el consulado fui. O sea, si se fijan, pues hace muy evidente que están muy emproblemados, ¿no? Porque sus versiones son totalmente contrarias.
Oye, ¿irán los hijos hoy a verlo tú?
No, no creo.
Que si sus hijos irán a ver a su papá al primer
no concierto. Lo creo, que no sabemos dónde están, si están en Estados Unidos. No, en México no creo que estén, honestamente.
¿Los niños?
Sí.
No, pero si están aquí en México, yo nunca he sabido que los tenga fuera estudiando Araceli.
Ya, no, dijo la abogada que están en México. Dijo la abogada que están en México y que por esa razón, el proceso legal es en México porque los hijos de Luis Miguel y Araceli viven en México. Eso sí lo dijo la abogada.
Mira, la verdad también, Flor, es que la ley es de quien la paga, ¿eh? O sea, ¿cómo te puedo explicar?
personas que no tienen los mismos recursos para pagarse unos juicios llegan a arreglos más rápidos. Y yo siempre, y mi papá siempre me dijo a mí, más vale un mal arreglo que un buen pleito. En cuestiones de disputas familiares, y tiene razón.
Ana Lu, pero aquí los dos, las dos figuras tienen los recursos para pagarse sus procesos. Sí.
Aquí hay recursos de los dos lados, hay recursos
y la ley atiende porque la ley cobra gastos y costas. Entonces la ley va a seguir cobrando. Ellos siguen ganando, los juzgados siguen ganando, los abogados siguen ganando. Uh-huh. Así.
Ahora hay otra cosa importantísima. Luis Miguel, con todo y los millones que tiene, lo sometió a Araceli, ¿eh?
Uh-huh.
No es tan poderoso ante la ley como tú lo planteas, tan es así que lo sometió, le metió una demanda penal y lo obligó a que respondiera ante la fiscalía. No fue él porque tenía trabajo, pero tuvieron que hacerlo sus abogados.
Y si respondió, siento que fue porque sabía que si no respondía, aquí en México lo podían detener, ¿eh? Al llegar al aeropuerto o a pisar suelo mexicano, lo detienen, ¿eh? Lo
pues
apresan.
Explicó la abogada que no. La abogada dice que no sé, tampoco, yo no soy abogada.
Pero depositó
a mediados de septiembre. ¿Cuándo nosotros dimos la noticia, Joel, que tú diste en exclusiva? Cuando confirmaste que sí había un proceso legal entre ellos. ¿Tú te recuerdas la fecha, Joel? ¿Exacta?
No, te mentiría si te doy una
¿qué
exacta.
¿Qué fecha sería?
Pero
Trabajamos el fin de semana,
¿no?
¿Se acuerdan?
Porque sí, claro. No, fue antes de la boda de Michelle Salas.
Sí, claro.
¿Por qué trabajamos ese fin de semana? Acuérdense que ese domingo trabajamos, yo creo que sí fue el día de la boda de Michelle, no pudo ser.
Ya lo teníamos ese, cuando la boda ya estaba muy trabajada.
¿Por qué razón fuimos a hacerlo en vivo el domingo?
Porque tú grabaste Día de Muertos.
¿Sería, Ana Lu? Sí. Claro.
Sí, ya me acordé.
El día de Halloween, ¿no?
Sí.
Claro, el día de Halloween que fue el 27 hasta octubre, fíjate, el 27 de octubre.
Fue mucho antes. Sí, fue, o sea, miren,
los depósitos fueron hechos después.
Veintitantos de septiembre, pero para ese momento ya habíamos trabajado la información. Eso tuvo que haber sido, no sé si la primera quincena de septiembre o...
Yo sí, creo que la primera de octubre, Jolita. La primera quincena de octubre, pienso yo.
A ver, no, ¿saben cuándo dimos? Me parece por ahí del 14 de septiembre. O sea, en ese fin de semana del Grito de Independencia, creo que fue ahí. Nosotros la dimos el viernes en el radio y el domingo la ampliamos en la televisión, ¿sí? Y luego ya el seguimiento por parte de los medios.
Tienes razón, también pudo haber sido en
la semana siguiente.
No me acuerdo porque fuimos en vivo, pero sí. Porque si
fuimos en vivo, acuérdate que fuimos en vivo
por Luis Miguel en Las Vegas, ¿no?
Porque vimos a Michelle Salas con Luis Miguel. Por eso fuimos.
Ajá.
Ya me acordé.
Y eso fue la noche del viernes.
Ajá. Y primero se dio en la radio en la semana. Demanda. Uh-huh. Y luego se destaparon los nombres y lo dimos en exclusiva en televisión.
Exacto. ¿Y por qué estoy neceando de esa manera? Porque fue justo, Joel, cuando tú descubres eso, que ellos depositan.
Sí.
Eso sí fue el detonante. Cuando se hace público que tú lo dices y que lo decimos en fórmula y luego yo le digo en Venga la Alegría, ahí es cuando detona el pago, que ellos refieren mitad de septiembre. Acuérdense de eso.
Sí, claro.
O sea,
Joelito, tú siempre es.
Por tu culpa, Joel, Juelita. Gracias a ti.
¿Y sabes qué? La Chule no me dio la entrevista, se fue con Aurelio Manzano. Qué
mala onda, qué mala onda, Chule.
Ay, no.
Pero mira, sí, y dando fechas tienes razón.
Los tiempos. Sí, claro. Los tiempos se han adecuado muy bien a visibilizar a las madres que exigen pensión alimenticia a los padres de sus hijos, porque es un derecho de los niños, y siento que eso se ha podido pues digamos poner más en el mapa, ¿no? Socialmente, para que ocurra, y ya no es tanto, aunque todavía existe mucho prejuicio hacia las mujeres por exigir la pensión alimenticia, ya no es tanto como antes, Flor, ya tienen mejor los juzgados, esos temas, ¿no? En lugar de decirte ponte a trabajar, porque a mí tal me tocó que me pusieran ahora, a coser pantalones, ¿eh?
Entiendo que en el caso particular de Luis Miguel, él y sobre todo la gente que lo está trayendo a México, que está trayendo la gira, y lo hemos platicado en privado, ¿no? Sí tenían un particular cuidado o preocupación porque la imagen de Luis Miguel al momento en que él llegara a México fuera la mejor posible, ¿sí? Entonces, también me queda claro que pues todo el tema del depósito y posteriormente salir a responder los dichos de Araceli con la abogada, a través de la abogada Aguirre, bueno, pues es porque de alguna forma quieren limpiar un poco el terreno, si es que todavía se le puede limpiar a Luis Miguel.
Sí, claro. Porque al final de cuentas, más allá de quién está mintiendo aquí y quién está diciendo la verdad, pues volvemos al mismo punto de partida. Quien sí se ha fletado a sacar adelante a los niños es Araceli.
Claro.
Quien los ha hecho crecer es ella, quien los ha educado es ella, quien ha pagado, haya o no haya manutención, es ella, ¿no? Entonces, ella tiene un valor en ese sentido que nadie le puede negar.
Claro. No, nadie. Y también entender su hartazgo y su cansancio de estar persiguiendo un señor adulto que supo que quería tener hijos y los tuvo, a que cumpla con sus obligaciones con sus hijos, al menos alimentarias. O sea, eso yo creo que tenemos que comprender que de pronto las mamás se cansan. Oye, trabajan, educan, dan amor, están al pendiente, contienen, ¿no? Porque los niños también tienen emociones y hay que contenerlos, y los satisfacen también en sus necesidades económicas, y aparte quieren que estén de buenas, pues ¿qué les pasa, la verdad?
Ahora, también yo creo que de alguna manera puso acelerador al proceso, porque pues ya Miguel está por cumplir 18, está 2 años, y sabemos que a los 18 pierden responsabilidades, ¿no?
No, depende, eso te digo que es algo que se los avisa a todas las madres que tienen pensiones alimenticias. Cuando tus hijos van a cumplir 18 años y tú puedes, ellos pueden seguir probando que están estudiando y que siguen adelante y tienen intenciones de tener una carrera, el padre tiene que apoyarlos. Inclusive hasta un año después de terminar la carrera, en lo que consiguen trabajo y se pueden acomodar al mundo, el padre tiene obligación de seguirlos apoyando, o la madre, el caso que sea, pero ustedes sí pueden pelear esos derechos, ya no igual como los representantes del mayor de edad, pues ya el mayor de edad se representa solo, pero sí puede, ¿eh? Sí se puede.
Ah, eso es una buena noticia para
los chavos. Muchachos.
Sí, sí, es una. Yo pensé que a los 18 perdían responsabilidades, pero sí se puede, me parece fantástico. Pero de alguna manera yo creo que también ella se apuró por eso, ¿no? Porque no todos los papás responden. Vámonos a la pausa. Regresamos.
Muy bien.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Pero la luna sigue ahí. Pero esa luna es mi condena.
Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular y hablemos de RBD, compañeros, que sin duda también fue una de las notas más virales de este fin de semana, y esta enfermedad de Anaí, esta infección tan severa en los riñones que le impidió
dar el concierto del sábado y que la hizo llegar hasta el hospital la noche del viernes cuando no pudo concluir el concierto que estaban dando en Sao Paulo. Es decir, una infección urinaria muy mal cuidada, quiero pensar yo, a causa del exceso de trabajo que han tenido en una gira tan llena de emociones, en una gira excitante, en una gira llena de cariño, en donde de pronto Anaí, yo creo que fue postergando esos síntomas que tenemos las mujeres, Analu, cuando nos da una infección urinaria, los fue postergando por todo ese cúmulo de emociones, y cuando se dio cuenta ya tenía el problemón encima con fiebre, dolor en la espalda baja, pues de hospital, punto. O sea, se fue al hospital porque no había de otra para poder parar la infección marca Diablo que seguramente ya traía Analu.
Exacto, pues mira, es muy doloroso, yo creo que a diferentes, o sea, nos da por diferentes razones a muchas mujeres, es algo muy común también, luego igual lo que no traes es una infección urinaria, traes uretritis, entonces sí atiéndanse, y luego no todos los medicamentos, o sea, que tienen luego que buscarte el medicamento que te funcione, y si te descuidas, luego hasta los riñones te duelen, o sea, la verdad es complicado trabajar bajo esas condiciones y yo creo que sí le tuvieron que poner analgésicos fuertes para que estuviera tranquila, Flor.
Sí, antibióticos sobre todo porque la infección ya estaba muy fuerte y yo creo que le dieron un shot así tremendo de antibióticos para poder regresar al escenario el domingo. Yo pensé que no regresaba, Joel, ya habrá. Yo pensé que ya no iban a dar chance.
En este último mensaje, cuando ella se pone frente al micrófono y les dice, ¿sabes qué? ¿Saben qué? Yo quiero estar aquí, pero me siento mal, me tengo que ir del show. Bueno, ahí se escuchaba y se veía realmente muy enferma. Y yo pensé que eso iba a ser mínimo, pues, para todo el fin de semana o un poquito más en el hospital. Afortunadamente no fue así. Y de hecho, contaba Manuel Velasco que todavía en la ambulancia Anaí iba un poquito lamentándose, ¿no? De todo lo que había pasado, ¿sí?
Uh-huh. Sí, sí, la verdad es que a veces la responsabilidad te hace cometer errores. La propia Dulce María también tenía fiebre, también tenía síntomas de COVID, de influenza, no tenía nada de eso, pero seguramente sí una bacteria que la tenía tirada. Y ella sí no paró, ¿eh? Ella lo dio viernes, sábado y domingo y pudo salir adelante. Lo bueno es que descansan. Un poco, ¿no?
No se pueden dar el lujo de pararte, si te das cuenta también, ¿no?
No, pero ya empieza en Monterrey esta semana, o sea, creo que pararon 2 días, no sé cuántos, Joel, ¿tú tienes claro?
No recuerdo cuándo empiezan en Monterrey, pero sí ya también es en estos días, ¿eh? Es realmente, van a tener yo creo que si acaso 5 días de descanso, no más.
Yo por aquí lo tengo, ¿no? Ni siquiera, fíjate, el 19 estuvieron en Sao Paulo anoche. Y el 23 ya están cantando en Monterrey. ¿Cuándo es 23, 20, 21? ¿El jueves?
El jueves.
El jueves están cantando.
Iban a Colombia, ¿no? También creo.
Ya fueron a Colombia. Ya fueron. Hace 2 semanas. Entonces, mira, seguramente hoy deben estarse trasladando de Brasil a México. O sea que realmente van a descansar martes y miércoles, si acaso, ¿no?
Ajá. Y ya 23 y 24 cantan en Monterrey, 26 y 27 cantan en Guadalajara y el 30 en el Foro Sol. O sea, el 30 ya llegan aquí a Ciudad de México, que es el jueves, o sea, de este jueves en 8 en el Foro Sol.
Pero no termina su gira, ¿o sí?
No, falta Estadio Azteca, acuérdate.
Hasta mitad de diciembre.
Ajá, van a ser un Estadio Azteca.
¿Y tú crees que van a, o sea, igual termina la gira este año, ¿no? Yo creo que sí van a seguir trabajando el año que entra.
Ellos dicen que ya no, ¿eh? Que ya, hasta aquí.
Pues bueno, no sé, ha sido tan exitosa y ha sido tan intensa que sí. Yo tengo una conocida que tuvo una infección similar a la de Anaí y la mantuvieron en el hospital 4 días hasta que se diera la infección. Porque cuando tienes una infección tan severa, te puede afectar de forma crónica los riñones. Sí. Por eso no hay que dejar de lado cuando tienes síntomas de infección urinaria. Dices, ay, luego la atiendo. No, es de inmediato parar la infección, porque si la dejas crecer, llega en algunos casos a afectar de forma crónica. Evidentemente no fue el caso de Anaí, porque la dejaron volver.
Igual ella también no tiene... O sea, hay gente como que aguanta un poco más el dolor que otra. Y entonces también se atiende primero, ¿no?
Claro. Ahora,
también a puede eso ser por eso.
A eso súmele, porque también en Brasil, o sea, Taylor Swift vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera. A eso súmele que tanto RBD como Taylor Swift estaban presentándose con unas temperaturas de miedo en Brasil. Acuérdense que allá es verano. Nosotros estamos en el invierno, pero son temperaturas con una sensación térmica de casi 50 grados. En el concierto de Taylor Swift murió una persona, murió una fan, justamente por las altas temperaturas y por las condiciones en las que asisten a los conciertos, que hacen filas de horas al rayo del sol. Y después, adentro, pues es una sensación de asfixia. Imagínense una sensación térmica de 50 grados que no les permiten ingresar con agua y que además en Brasil como que cubrieron el estadio para que no pudieran ver el concierto las personas desde afuera, como hacen en el Foro Sol, que algunas personas se ponen en un puente para poder escuchar y ver la música. Igual sucedió en Brasil, que se podía ver y taparon. Entonces la sensación de asfixia era todavía mayor, Joel.
La deshidratación, imagínate. Sí. Y no podías meter nada para poder ayudarte, ¿no? Así son los conciertos allá cuando son de forma tan masiva. Y bueno, pues evidentemente sobrevino lo inevitable, ¿no? Una tragedia.
Ay, sí, no, yo nada más de oírlo me...
Oye, y ahora para la gente que vaya a conciertos del Foro Sol, no sé si en otros lugares en donde se den conciertos pase lo mismo, pero fíjate lo que me acabo de enterar. Fui al festival de Paul McCartney la semana pasada, ¿fue? O antepasada.
Ajá. Sí,
y entonces, y entonces a la salida, pues si tú quieres pedir, no sé, un servicio de Uber o quieres agarrar un taxi, el taxi me quería cobrar $800. De ahí a un recorrido de 30 minutos máximo. Le dije que obviamente no. Luego los Ubers no llegan y luego tapan las calles. Y entonces llegan estas bicicletas que tienen como para sentarte, para moverte de puerta en puerta.
Bicitaxis.
Ajá. Y al parecer es como otro negocito de estas grandes empresas y su truco es como cerrar la calle.
Lo mejor es el metro en ese caso.
La verdad es que yo siento que está muy, le falta mucha regularización a todo el tema de los conciertos aquí en México.
Yo también lo creo, porque, por ejemplo, ahí mismo en el Foro Sol, la sensación es terrible. En esta zona que es General A y General B, o sea, de pronto la sensación es terrible. Y hay personas de diferentes edades. Dependiendo del tipo de concierto, entran adolescentes, entran niños, entran adultos mayores y hay momentos en donde se aprietan horrible. No. Sí, tiene que haber otra forma de ver las cosas, honestamente. Pero bueno, así las cosas. Se nos casó don Vicente Junior, Joel.
Oye, sí, finalmente lo logró. Vicente llevó al altar a Mariana González Padilla.
Más bien ella.
Lo
logró. Ella fue la que lo logró.
Y la verdad es que pues fue una boda donde estuvieron presentes una buena parte de la familia, no sé si toda, pero sí Alejandro Fernández con Carla Laviaga, sí Doña Cuquita, sí Gerardo Fernández con su esposa. No hubo tantas celebridades como hubiéramos podido pensar realmente, pero Edwin Luna, ese chico de la Tracalosa, él sí estuvo presente. Estaba ahí también la Chicuela. Estaba nuestro colega de Estados Unidos, Raúl Brindis, en fin, ¿no?
Oye, y pues sí, una boda para... La boda de él, ¿no? Así como
la
que
cuarta,
dices,
la cuarta, don Mario.
Ah, fíjate, la cuarta.
Porque yo creo que ya no la es, gente ya le dio muchos regalos. ¿No? Ya te invitas al mismo cuatro veces, pues sí. Cuatro regalos diferentes, para cuatro matrimonios. Ay, no.
Y el que sí estuvo presente en diferentes momentos y circunstancias fue don Vicente Fernández, Flor, compañeros. Ajá. Primero, a través de una especie de figura que se armó en el aire con la ayuda de drones. Así es, sí, y con las iniciales de los novios y la Torre Eiffel y todo esto muy muy romántico. Y luego ya en tanto en la ceremonia como en el evento, en la recepción, pues con una fotografía. Ahí estaba al lado de Doña Cuquita la fotografía de don Vicente Y bueno, pues me parece muy particular la forma que doña Cuquita tiene de recordar a su marido de casi 50 años. Por, no, ahora, además de 50
ve,
años.
Se ve que hay muy buena relación entre Cuquita y la novia, ¿eh? Se ve que hay cariño, que la quieren y los hermanos.
Dicen que padre, ella se ha ido.
Lo
ella
que no quiere es que se lo lugar, devuelva. ¿Eh?
Exacto. Es así, Ana Lu.
No, ya, pero si no se lo devuelva ya, que salga.
Doña Cuquita dijo, pues ya, que ojalá sea la última, ya que se aplara. Sí.
Ya, hijo, ya. Arrasó por las... Antes eran 7 mujeres por hombre, ya van 4. Ya,
la pausa, estamos de vuelta.
Ahorita les digo.
Un millón de primaveras.
Continúa con nosotros. Esto va a estar bueno. Fórmula espectacular con Flor Rubio.
Seré yo el que vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecen. Jamás aprenderé a vivir.
Ya estamos de regreso hablando de la boda de Vicente Junior y nos ibas a dar el menú, Joel.
A ver si me acuerdo, chicos, pero sí, miren, la entrada eran dos opciones. Una de ellas era una tostada y la otra era un platito que llevaba atún. Era uno de carne y uno de atún, ¿no? Entonces tú ya ahí elegías.
Como tarta.
Sí, exacto. Luego había crema de calabaza. Eso era para todos. Tu plato fuerte era un corte ribeye y pescado. Ya sabes, pescado fresco de no sé dónde, ¿no? Y bueno, en el postre había un subcake y hay otra cosa, creo que era de cajeta, me parece. Pero bueno, obviamente la barra de bebidas, pues todo lo que tú quisieras. Ya en la madrugada hubo chilaquiles, hubo tortas, hubo chocolate. A eso de la 1 de la mañana abrieron una barra de champaña, muy nice, por supuesto. O sea, sí estuvo a lo grande, ¿eh? Fueron mil invitados.
Ah, sí.
Vicente Junior, obviamente, no podía dejar de regalar sus interpretaciones a los invitados. Cantó por ahí algunas, entre ellas esta de Amor de los Dos, que pues se convirtió en un clásico de su famoso papá y de su hermano boda. Alejandro.
La ha cantado 4 veces cada uno en su boda.
De hecho. Sí, sí, por supuesto. Y bailaron una canción de Il Divo. Eso es lo que los novios escogieron para bailar. La decoración fue a base de flores, a base de velas, fue en tonos dorados, en tonos plateados. Y bueno, pues sí se ve que se gastaron un ojo de la cara y la mitad del otro en el tema de la decoración, ¿eh?
Te deberían de ahorrar. Ya, como quiera, digo, yo creo que le hablan a los mismos proveedores de la boda pasada. Entonces yo creo que ya les han de hacer buen descuento.
Yo no, sí. Porque la boda pasada fue... no, la de Cari Ortegón sí fue en Guadalajara. Yo decía, la de Mara fue aquí en Ciudad de México. A esa sí me tocó. Y Joel y yo nos perdimos la boda de Vicente porque él muy gentil nos invitó a los dos. Le agradecemos de todo corazón, por cuestiones de trabajo no pudimos ir, pero nos hubiera encantado porque se vio bien bueno el bodorrio, mi querido Joel, nos perdimos esa fiesta.
La verdad es que sí, nos la perdimos y se ve que estuvo, pero hasta muy, muy, muy avanzada la mañana del domingo, sí. Y bueno, pues nos esperamos a la quinta. No, no es cierto. Que no se quede, mi querido Vicente.
Ay, no.
Que ya ahí se quede.
Joel.
Bueno, oye, y las hermanas de la novia también muy guapas, ¿eh? Las hermanas de la novia.
Sí, sí, pues ella es guapa, la verdad, es muy guapa. Pero bueno, de Guadalajara regresemos a Ciudad de México. Mario, cuéntanos cómo le fue al controversial Enrique Guzmán después de todas las acusaciones que tiene en contra.
Pues fíjate que, pues no, la fue muy bien. La gente lo recibió con mucho entusiasmo, con el cariño de siempre. El Auditorio Nacional totalmente lleno, haz de cuenta, no cabía un alfiler de tanta gente que fue, pues digo, no solamente por Enrique Guzmán, también por Angélica María, por César Costa, Roberto Jordán, los hermanos Carrión, los Abson, los Locos del Ritmo, los Hitters, en fin, todos los que participaron en este carrusel de rock and roll. Entonces, fíjate, eran a la 1 de la mañana le tocó salir más o menos a Enrique Guzmán, a la 1 casi, fíjate.
Dios mío.
Ajá, de bueno, pues es que imagínate, cada uno cantaba cuando menos 5 canciones, ¿no?
Me llamó mucho la atención Roberto Jordán, que, híjole, se ve que él a lo mejor no gana nada, porque aparte de llevar una orquestaza, lleva sus coros, lleva aparte un conjunto de metal, y lo hace espectacular, ¿no? Los demás, pues, se comparten, por ejemplo, el coro de Angélica lo comparte con Enrique Guzmán, César Costa, pues, también lleva sus gentes, y hay más o menos, ¿no? Pero el que sí le invierte, pero yo digo que es de su bolsillo, es el propio Roberto Jordán, ¿eh? Y la verdad que te quedas, wow, porque sigue cantando muy bien y
bailando. ¿Y cómo recibieron a Enrique Guzmán, don Mario, a la 1 de la mañana? Enrique Guzmán
lo recibió la gente, pues, imagínate, pues, ahora sí que mucha abuelita, la verdad, con un cariño y con un aplausos y ovaciones a más no poder, ¿no? Y él, pues, feliz de la vida, como
ahora diciendo. Hay que contar que no permitieron el acceso a los medios de comunicación, ni siquiera para grabar los dos primeros números. Es decir, blindaron el Auditorio Nacional para evitar que la prensa captara alguna situación que le fuera desagradable a Enrique Guzmán en medio de toda esta controversia de hostigamiento sexual acusado por Mayela Laguna, su exnuera. La única persona que quiso hablar fue Laura Zapata. No sé si solo la tuvo Gabriel o la viste en otros programas, Ana Lu, sí, Joel.
Ahí estuvo Laura Zapata, pero nada, fue invitada de Angélica María, no fue invitada de Enrique Guzmán.
Sin embargo, lo defendió, ya se fue Gabo, ya no nos va a contar, pero ella salió ante el micrófono a defender a Enrique Guzmán.
O sea, Laura Zapata defendió a Enrique Guzmán.
Sí, dijo que dejen de a los artistas.
Nadie lo entiende. Quiere que todos nos unamos para apoyar sus causas, pero ella tiene discursos contra otras personas. Entonces, Laura Zapata, uno atiende a la causa cuando la causa es justa, independientemente de Laura Zapata, pero de Laura Zapata no se espera sororidad, no se espera que respete los derechos de las personas, no se espera que se exprese con respeto hacia otras personas que no están en su comprensión del mundo. O sea, muy mal por Laura Zapata, la verdad.
Laura Zapata dijo, yo conozco a Enrique Guzmán desde hace muchos años, es mi amigo y no lo creo capaz de tocar a una niña como dicen que lo hizo, y dejen de comer de nosotros, de los artistas. Eso es lo que dice Laura Zapata.
Y se refirió también a las pruebas, se refirió a que no había ninguna prueba, que era el dicho de Mayela contra el dicho de...
Es conocidísimo que su dicho es el dicho de ella contra la señora que está denunciando.
Ahora,
también, pero lo denunció y lo está probando. Bueno, veremos.
El sondeo que Gabo hizo que presentó en la mañana en Venga la Alegría. Ajá. Y bueno, pues evidentemente es un público de Enrique Guzmán, y el público de Enrique, pues, está en lo mismo que Laura, ¿no? Hasta que no me presenten pruebas, para mí Enrique Guzmán es inocente.
Y no van a existir esas pruebas, ya lo sabemos, ya lo dijo Mayela, tú nos lo contabas, ¿no? No va a presentar ninguna denuncia.
Y aparte, Flor, mira, más allá de si el señor es inocente o no es inocente, o si las pruebas existan o no, creo que hay un gran bagaje de cómo se expresa él hacia los niños y hacia las mujeres. Entonces, no, o sea, es una persona que está totalmente incorrecta. Su discurso está, por supuesto, contra los derechos de las personas. Y que Laura Zapata salga y lo defiendas como darse un balazo en el pie a sus propios derechos. Pero bueno,
nada que... Oye, pues ya está anunciado otro concierto para febrero, precisamente, más o menos después del 14 de febrero, también en el Auditorio Nacional. Por si quieren ir a protestar los que no estén de acuerdo, pues tienen chance de irse organizando de aquí a febrero para sobre todo para Enrique, porque para los demás no tienen por qué protestar, ¿no? Pero van a presentarse, y ya lo anunció Sergio Gabriel con bombo y platillo, porque te digo, es tal el éxito que siguen teniendo, que la verdad te maravillas de cómo le responde el público a estos rockeros, llámense como se llamen, ¿no?
Claro. Pues mira, vamos a ver hacia dónde va este tema, pero creo que se va a diluir justamente porque Mayela no fue hacia adelante con la denuncia. Nos preguntan, Joel, ¿cómo estuvieron las audiencias ayer domingo con la salida de Ernesto Cázares de Exatlón? ¿Tú sabes algo?
Lo que pasa, amigos, es como...
De la máscara también.
Claro, como es día feriado en México, entonces las audiencias las tenemos hasta mañana, que sería el reporte del viernes, sábado, domingo, incluso las de hoy lunes.
Claro.
Me impactó que salió Ernesto Cázares, me impresionó. Yo pensé que iba a durar.
Es que le había costado un poquito de trabajo esta vez, ¿no? Los primeros días sobre todo.
Fíjate que lo que le costaba trabajo era la precisión. O sea, él era de los mejores en los circuitos. Llegó muy fuerte, llegó con muy bien entrenado.
Sí.
Pero a la hora que llegaba y tenía que hacer los ejercicios de precisión, los demás que venían atrás lo alcanzaban y le ganaban.
Uy.
Pues esa sí, es la cosa. Porque él llegó muy bien entrenado, llegó muy fuerte, era el primero que llegaba, le ganaba prácticamente a todos en los circuitos. Pero a la hora de que había que tirar tres bolos a lo lejos con una bola, no podía. Y eso lo sacó, ¿eh?
Ahí le falló.
Pues claro, es que también...
Su talón de Aquiles.
De él y de muchos otros, porque también el de la isla perdió por eso. Llegó, había una ventaja en la isla de 20 minutos. Claro. Nos lo contó Maite, ¿te acuerdas, Analu? Llevaba 20 minutos de ventaja en el circuito el otro cuate, pero no pudo resolver un rompecabezas. Llega Maite, lo resuelve en un 2x3 y le gana.
Vámonos.
Impresionante.
De verdad que sí, ¿eh?
Bueno, sigan disfrutando su fin de semana, pásenla bien. Ya ahora sí se acaba el fin de semana largo. Corran a las compras de pánico del Buen Fin y mañana nos vemos a las 3 de la tarde. Gracias, Joel.
Muchas gracias, como siempre. Y bueno, pues un privilegio. Muy buena tarde.
Bella, Analu.
Un abrazo y nos escuchamos el miércoles.
Gracias, querido Mario.
Oye, quiero felicitar a Miguel Sabido por estar cumpliendo hoy 86 años. También a nuestra querida compañera Rox Vélez, de Roxana Vélez de Mi Guía, que también cumple años. Y al restaurantero Andrés Calderón Loredo, que también hoy es su cumpleaños. Y a la colega María Félix, homónimo de la actriz María Félix.
Al Universal.
Así es.
Pues ya están todos.
Un abrazote para todos.
Gracias a Laura Reyes. Oye, en la producción y a Dante en los controles. Bye bye, esta mañana.
Lo siento si es el karma el único que te hará.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.